Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y en Zaragoza es verdad que la Dana de hace un año afectó también a varias comarcas, bueno, en Aragón, porque en Teruel, por ejemplo, afectó a Montalbán, a Olva, también a Hoz de la Vieja y a Cimbaya, y luego en Zaragoza, en Jaraba, en Herrera también, y Villar de los Navarros en la provincia de Zaragoza. Mira, en la comarca de Calatayud, la cantidad de agua que cayó provocó una crecida del río Piedra y causó muchísimos destrozos en el monasterio de Piedra. De hecho, hasta el pasado 22 de marzo no se pudo reabrir al público este espacio natural ubicado, como decimos, en la provincia de Zaragoza. Vamos a recordarlo. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Aragón se volcó además desde el primer momento con los afectados por la Dana, que hace un año afectó sobre todo a Valencia, y puso a su disposición toda la ayuda necesaria. Mira, escuchamos a Jorge Azcón, el presidente aragonés.
Hemos ofrecido los medios que nos requieren, los medios que son y que tenemos disponibles, todos los que sean necesarios para tratar de ayudar en esta desgracia, en esta dramática situación.
Así lo contaba. Es de verdad que las muestras de pésame y de dolor por lo que estaba ocurriendo no se hicieron esperar. Las principales instituciones de la comunidad suspendieron su actividad. Solo había ojos para lo que estaba ocurriendo en las zonas afectadas por la Dana, como decía la presidenta de las Cortes, Marta Fernández.
Deseo expresar en mi nombre, en el de la mesa y en el de todo este Parlamento, nuestra solidaridad y afecto para con las víctimas y las familias afectadas por los tristes acontecimientos ocurridos la pasada noche en Valencia y Castilla-La Mancha. La prioridad ahora es salvar vidas y atender a las personas.
Una tragedia que vivimos también a través de testimonios. Testimonios como el de la presidenta de la Casa Valenciana aquí en Zaragoza, Clara Perales, que estuvo varios días sin saber nada de su familia.
No sé nada de mi hermana, de mi familia, de los que viven en Catarroja. Tenían hasta metro y medio, ella vive en el segundo. Los garajes estaban anegados, y habían coches, bueno, la panorámica era horrible, un coche encima de otro.
Aragón realizó un despliegue sin precedentes en la comunidad vecina. Bomberos, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, sanitarios, psicólogos también, brigadas forestales. Cientos de personas integraron ese contingente que el gobierno aragonés desplegó sobre el terreno en algunas de las localidades más afectadas por esa dana. El puesto de mando de este dispositivo, coordinado desde el Servicio de Emergencias 112, se instaló en la localidad de Catarroja. Y desde allí se organizaba esta gran operación de ayuda y salvamento en la que participó también el batallón de la Unidad Militar de Emergencias con sede aquí en Zaragoza. Una ola de solidaridad con los afectados que fue impresionante. Muchos aragoneses no dudaron un instante en desplazarse a Valencia para ayudar en lo que fuera necesario. Entre ellos había agricultores, hay muchos que se echaron a la carretera con sus propios tractores, y lo recordaba, por ejemplo, aquí en COPE, Maite Sanchís, que es la jefa de estudios del Instituto Salvador Gadea de la localidad valenciana de Aldaya.
Tenemos anécdotas pues muy bonitas. La primera vez que entró una máquina en el instituto fue un tractor de Teruel que vino desde Teruel a 40 por la carretera y nos ofreció su ayuda, y fue la primera pala que entró en nuestro centro para sacar el barro que teníamos en el parking. A las otras partes no se podía acceder, pero ahí sí. Eso ya pues fue una gran ayuda.
Varias empresas aragonesas, por ejemplo el grupo Carreras, enviaron camiones cargados de toneladas de ayuda, también artículos de primera necesidad y artículos de limpieza, botas de agua para quienes colaboraban en la retirada del barro y los escombros que se acumulaban en la calle y en el interior de muchas casas, muchos garajes también, y otras como el grupo ARPA. Ellos instalaron varias cocinas de campaña para dar de comer cada día a cientos de personas. Y además se puso en marcha la plataforma Aragón Solidario. Allí se estaba canalizando todos los donativos, todas las ayudas económicas procedentes de instituciones, de empresas y de muchísimos particulares también. La Dana causó estragos en muchas localidades de la provincia de Teruel, como Montalbán, Olva, Hoz de la Vieja también, o Cimbaya, Jaraba, Herrera y Villar de los Navarros en la provincia de Zaragoza, y sembró el caos en todos ellos con desbordamientos, desalojos, desprendimientos. De hecho, en la comarca de Calatayud, la cantidad de agua que cayó provocó una crecida del río Piedra y causó numerosos destrozos en el monasterio de Piedra. Hasta, por ejemplo, el pasado 22 de marzo no pudo reabrir al público este espacio natural, como decimos, de la provincia de Zaragoza. Mira, en el balneario de la Virgen de Jaraba, la Dana lo arrasó todo. Todo salvo las habitaciones, que estaban en una planta superior. La empresa familiar que lo gestiona tuvo que invertir cerca de 4 millones de euros y prácticamente sin ninguna ayuda externa. Pero las cifras no se quedan ahí. Galería de baños, restaurantes, comedor, lavandería, recepción, todo quedó anegado por ese agua desbordada del Mesa. Tuvieron que cerrar 6 meses. El 2 de junio abrieron después de una fuerte inversión para poder salvar la temporada de verano y hasta la fecha casi toda la inversión ha corrido, como decimos, a cargo de ellos. Están fuera de ese decreto de las ayudas del gobierno estatal y esto les obliga además a tributar por otro tipo de subvenciones o avales que puedan recibir. Lo cuenta la consejera delegada del balneario, que es Paloma Ferreira.
Eso para nosotros supone una importante discriminación territorial. El principio de igualdad pues se vulnera abiertamente por el Gobierno de España. Pero además también entendemos que el Gobierno de Aragón pues tendría que exigir o negociar o no sé qué para que el Gobierno de España incluya a los municipios de Aragón, entre ellos Jaraba, que hemos sufrido la misma dana.
Hablamos de un balneario que tiene casi 200 años. La dana les obligó a aparcar planes de futuro y a pedir financiación externa.
Pues sí que tenemos planes estratégicos, obviamente. A 5 años alguna cosa sí que se iba a cambiar, pero es que ahora hemos tenido que cambiar todo en 6 meses, todo el balneario, menos las habitaciones. Reformar, reconstruir todo el balneario. Pues imaginaros lo que supone para una pequeña empresa familiar.
Y otra empresa que se vio también afectada fue la embotelladora Fuentes Cabras. Cerró, al igual que el balneario, y ya no abre, ¿eh? Metro y medio de barro y máquinas inutilizables. Los alcaldes de la zona, Jaraba, Ibdes, Calmarza, reclaman que se limpie el cauce del río Mesa. Si no, dice la alcaldesa de Jaraba, Felicidad Pérez, están condenando a sus pueblos.
Pues un año después lo tenemos igual, porque no se ha hecho nada. Estamos dando pasos un poco de ciegos a ver si nos dejan limpiar el río, porque si no, Jaraba se va. En cuanto hay una miaja de que sube el río, pues la carretera de Calmarza se corta. Uh-huh. Esa es la primera. La segunda, si no se arregla el río, pues tenemos 3 empresas cerradas, una de agua y los 2 balnearios. Entonces, ¿qué pasa? A este paso nos quedamos sin nada.
Pues mira, así está. Mira, afluente del río Mesa es el Piedra, que da nombre al conocido monasterio de Piedra. Bueno, pues allí cascadas de barro se desbordaron, el agua anegó lagos, caminos, pasarelas, mobiliario. Se llegaron a registrar hasta casi 96 metros cúbicos por segundo y en algunas zonas se superaron los 3,5 metros de altura. El monasterio, enclave turístico de Aragón, estuvo cerrado durante 5 meses.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo estará el tiempo en las próximas horas? Eso también nos lo preguntamos y ya sabes que para contestar está nuestra experta, nuestra meteoróloga del tiempo.es, que es Marta Almarcha. Marta, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Los cambios han llegado y ya hemos comenzado el día con lluvias en gran parte de la región y así va a continuar toda la jornada. Incluso por momentos las lluvias pueden ser algo más intensas esta tarde. A últimas horas del día comenzarán a remitir, tendremos viento del sur y temperaturas que se van a quedar en los 20 grados en Zaragoza, 19 en Teruel y 17 en Huesca. Mañana jueves, a primeras horas, no se descartan algunas lloviznas en puntos del este de la región, sobre todo en Teruel. En el resto, será un día más estable y soleado, con mínimas sobre los 10 grados y máximas sobre los 20.
Bueno, pues nosotros ya ves, esta mañana de lluvia que hemos tenido con 20 grados de máxima, ahora tenemos 16 grados aquí en Zaragoza. Está, mira, así tienes ya la conversación en estrella del ascensor. Ya sabes que siempre andamos con esas conversaciones estrellas y que nos sirven toda la información del tiempo, esta vez de la mano de Ascensores Magaiz. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a esta hora por Zaragoza. Para eso ya sabes que contactamos siempre con la policía local. Hoy su portavoz, Enrique Andrés. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues una jornada marcada por la lluvia, que ha complicado, como es de esperar, la circulación en nuestras calles, sobre todo a primera hora de la mañana. Ahora mismo tenemos tráfico normalizado en general en toda la ciudad. Y por otro lado, bueno, pues como estamos en estos días tan significativos. Vamos a destacar de nuevo el dispositivo programado con motivo de la celebración de la Festividad de Todos los Santos en el entorno del cementerio de Torrero. Y en este sentido, pues nos gustaría insistir en que se planifique con antelación suficiente las visitas, evitando, pues dentro de las necesidades de cada uno, claro está, coincidir con fechas y horarios de máxima afluencia. Y siempre que se pueda, pues hacer uso del transporte público. Para los que acudan con vehículo particular, les informamos que se han habilitado varias zonas de estacionamiento adicionales y en momentos de máxima afluencia pues se habilitará también un acceso y una salida alternativos. Esto pues para favorecer un poco la circulación en el recinto. En todo caso, habrá señalización circunstancial indicativa y un amplio despliegue policial tanto en el interior como en el exterior del recinto, pues que se va a encargar un poco de favorecer y garantizar la pacífica convivencia entre peatones y usuarios. En principio esto sería lo más destacado desde policía local.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia que nos queráis contar, Enrique?
Nada, cuestiones ajenas al tráfico, todo tranquilo desde policía local.
Bueno, pues nos alegra que continúe así el día, que continúe tranquilo, como siempre decimos. Gracias, hasta mañana y buen servicio.
Muchísimas gracias, hasta mañana.
Bueno, y lo que también queremos ver es cómo se circula a esta hora por las carreteras aragonesas. DGT, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos, por el momento, no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Aragón. Precauciones, sí, ya que pueden encontrar pavimento deslizante en la calzada, en el entorno de El Frasno, ya en la provincia de Zaragoza, especialmente la carretera A2. En cuanto a circulación se refiere, todas las entradas y las salidas de las capitales de provincia están totalmente despejadas.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Si tienes un hijo entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual y o autismo, infórmate de los nuevos talleres de lectura comprensiva y aprender matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atemptia y A Autismo, un proyecto de Atades. Infórmate en atades.org.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que hay jotas en Aragón que se bailaban como antídoto para las picaduras de tarántulas o escorpiones? Pues mira, es que todo esto tiene su origen en la tarantela, que es un baile popular del sur de Italia, que echó raíces en nuestra tierra en tiempos de la corona aragonesa. De todo esto se va a hablar mañana dentro de la cuarta edición del Festival de Mujeres en la Música Antigua. Pilar López Isla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, mañana a las 7 el Teatro Romano acoge la ponencia musicalizada de la taranta a la jota y viceversa, con Manuela Adamo y Pilar Almalé, y es una propuesta que combina palabra y música para explorar los vínculos y raíces comunes entre la tarantela italiana y la jota aragonesa, unas raíces, Pilar, que no dejan de ser rituales y que son, cuando menos, curiosas.
Pues sí, porque para entender todo esto, lo primero que hay que hacer es mirar al Mediterráneo, que durante siglos ha funcionado como una gran patria común donde la circulación de personas trasladaba costumbres de un lugar a otro. Por aquí comienza el vínculo de Italia con la corona de Aragón. Las reminiscencias italianas están presentes en nuestra jota, muy relacionada con esa tarantela italiana. Pero ¿cuál fue el origen de la tarantela? La historiadora y folclorista Manuela Aldamo hablará de todo esto en la ponencia de mañana.
La tarantela se utilizaba, entre otras cosas, no solamente para eso, se utilizaba también para curar de la picadura de la tarántula y la jota también. De esto hay estudios, pues es una práctica que se ha llevado a cabo en muchas zonas de Aragón, Fraga, Sariñena, Alcubierre, Alcaine. Y bueno, también aquí pues se utilizaba la jota para curar de esa simbólica picadura de la tarántula.
Ay, qué curioso.
Sí, ¿verdad? Es en el Renacimiento ya cuando se empieza a, bueno, pues a documentar toda esta relación de la tarantela con las picaduras, pero se cree que esta tarantela puede tener incluso su origen en Grecia, vinculada a esos ritos dionisíacos. Bien, bueno, con la expansión de la corona de Aragón, esa tarantela llega a Aragón, se extiende el ritual para la picadura de la tarántula y del aracrán, el escorpión, que nosotros aquí le llamamos aracrán.
Sí.
Pero, ¿cuál era la efectividad de este baile?
Las picaduras de estos bichos existían, tanto de tarántulas como de escorpiones. Evidentemente no había remedios, los remedios eran naturales y normalmente cuando sufres un envenenamiento la manera más rápida de expulsar este veneno es sudando. Por lo tanto, llegaban los músicos y hacían bailar, ¿no?, a la persona, pero la hacían bailar durante 24 y 48 horas para que sudara. Y efectivamente sí, es un remedio.
Casi nada, ¿eh?
Eso es muy bueno, ¿eh? Madre mía, claro. Oye, así se echa todo.
Pues sí, esta tarantela, cabe destacar, que está presente también en otros lugares de España, pero aquí en Aragón es el único lugar donde tiene sus particularidades.
Ha estado presente en toda España, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. Lo curioso es que el único lugar donde se habla de otra música que no sea la tarantela, porque normalmente en Castilla-La Mancha se utilizaba tarantela, en Andalucía también, el único lugar donde se utiliza una música específica para la picadura de la tarántula es Aragón, con la jota. Jotas aceleradas que llamaban ellos.
¿Verdad?
Te los imaginas, ¿verdad?
Sí,
ahí
sí,
bailando la jota a tope.
Es así.
Bueno, pues la comunidad, los pueblos, todos participan en estos rituales de curación, pero poco a poco se va convirtiendo en una excusa.
Se convierte en una excusa o para paralizar las labores del campo, sobre todo en verano. O también era una forma de protesta y de resistencia. Hay también una cuestión de género muy importante. En el sur de Italia, por ejemplo, ya en los años 30, 40, pues hay muchas más mujeres picadas por tarántulas que hombres, porque era también una forma de rebelarse, ¿no? Un poco una protesta de estos que yo llamo un poco los desheredados de la tierra, ¿no? Los olvidados.
Qué bueno, claro.
Bueno, Laura, y la protesta se va convirtiendo en una fiesta.
Hay un artículo de María Taussier, creo de 2002, que se titula La fiesta de la tarántula, Júbilo y congoja en el Alto Aragón, donde precisamente ella cuenta cómo de pronto pues esta picadura simbólica se convierte en una excusa para realizar una fiesta. Porque al final, pues mira, se estaba tocando a la persona que había sido picada, pero luego toda la gente del pueblo estaba y bailaba y hacían sus cosas. Por lo tanto, pues sí, se convierte en algo tradicional.
Claro,
qué bonito. Es muy de la cultura mediterránea.
Totalmente.
Esto de compartir todo y hacer fiesta de todo.
Bueno, que esta ponencia, como decimos, engloba dentro del Festival de Mujeres en la Música Antigua, que dirige Pilar Almalé, y es que las huellas femeninas en la música antigua es verdad que han pasado desapercibidas durante siglos, Pilar.
Sí, bueno, hablamos ahora de este festival porque el objetivo es reivindicar el papel de las mujeres como transmisoras de la tradición musical aragonesa, no solo en la jota, también en las albadas, en las nanas, romances o en los rezos. El lema de este año es Tierra de mis entrañas, cantos de la mujer en Aragón. Pilar Almalé, la directora del festival.
No la podemos escuchar.
Bueno, lo que nos explicaba Pilar Almalé es esa ponencia que tienen mañana y donde nos explicaba que no solo es la jota, también se van a poder escuchar pues otras músicas antiguas que no se han registrado, y nos habla de los estudios aquí en Aragón para recuperar pues eso, todos esos rituales. Durante el festival podremos disfrutar también de un taller de tradición sefardí y aragonesa con un espectáculo de Miguel Ángel Berna, de Pilar Almalé y de Josué Barrés. Uh-huh. Esto será el 31 de octubre en el Centro Cívico de Licias a las 8 de la tarde. También está programado un concierto para escolares el 21 de noviembre o talleres de canto y percusión de tradición sefardí y aragonesa, esto el 27 de noviembre. Toda la información y las entradas pues las tienes en la web www.femmaz.com.
Pues muy interesante. O sea que podemos decir en algún momento dado que me ha picado una tarántula.
O un aracrán, que es un poco más de aquí.
Exactamente. Y se arma la fiesta.
pues ya lo has visto.
Y todos a sudar.
Y además es que es curioso cómo el pueblo se une, ¿no? Porque decía, una persona cae enferma y todo el mundo va a arroparlo. ¿Qué tiene que bailar 48 horas? Pues todos pues bailando ahí, 48 horas con él.
Había quien tenía que estar tocando también, ¿no? Las 48 horas y bailando a su alrededor.
Yo creo que esto dijo alguien, pues venga, ahora nos traemos un vinico, aquí el porrón, la bota de vino y cada uno...
Y fiesta armada.
Eso es.
Ah, estilo mediterráneo. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50. Mira, esta semana es especial. El calendario une dos tradiciones que hablan el mismo idioma, el del recuerdo. En España, en Aragón, aquí, el Día de Todos los Santos llega con silencio y flores frescas en los cementerios. Es tiempo de recogimiento, de rezos, de visitar a quienes partieron en paz. Pero al otro lado del océano, en México, el Día de los Difuntos se llena de color, de música y sabor. Las calles se iluminan con velas, las familias preparan altares, el pan de muerto perfuma el aire. En cada vela encendida, en cada foto sobre el altar, los que se fueron vuelven a casa por un momento. No hay tristeza, hay canto. Son dos maneras distintas de mirar a la muerte, una desde la solemnidad, otra desde la celebración. Pero ambas maneras comparten el mismo latido, el amor por quienes ya no están y la certeza de que, mientras los recordemos, nunca se habrán ido. En la localidad zaragozana de Aizón, a las faldas del Moncayo, estas dos miradas se unen y Aizón se vuelve por un momento mexicana gracias a la labor del párroco, el padre Santana, que llena de color el Día de Difuntos. Dame un momento y lo conocemos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al...
Mira, tengo el gusto de poder hablar a esta hora con el padre Santana Magaña López, es el párroco de Nuestra Señora de Piedad de Aizón. Padre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, bendiciones para todos.
Bueno, muchas gracias. ¿Es usted de México? ¿De qué parte es, padre?
Sí, soy de México, especialmente de Tabasco. Tabasco se encuentra en el sureste del país y es conocido por su clima cálido y húmedo, sus ríos caudalosos y su abundante vegetación tropical.
Oh, qué bonito. Y en México, padre, se vive diferente, ¿no? Esta celebración. ¿De qué forma? Cuéntenos.
En México, el Día de Muertos es una de las festividades más representativas de nuestra identidad. No se vive con tristeza, sino con mucha alegría, pero con respeto y cariño. Es una mezcla de nuestras raíces indígenas con la fe católica, y eso es lo que hace muy especial. Las familias limpian y decoran sus casas, levantan altares, preparan la comida favorita de los que le gustaron a los que ya no están con nosotros. Las calles se llenan de color, de papel picado, las flores de cempasúchil y las velas encendidas. Por ejemplo, en mi tierra solemos colocar en los altares las comidas que le gustaban a ellos. Ajá. No puede faltar el tequila y el whisky.
¡Anda!
Y sigue siendo parte de nuestra vida. Claro. Y es algo muy, muy importante que marca nuestra identidad.
Claro, pero aquí se vive diferente, ¿verdad, padre? ¿Cómo ha conseguido adaptar esa celebración aquí en España y concretamente en la localidad de Aizón?
Aquí en España he visto que el Día de Muertos se ha recibido con mucho interés, con mucho respeto. Aunque no es una tradición propiamente de este país, pero la gente se ha mostrado muy abierta por conocer su significado espiritual. Por ejemplo, en Aizón, la comunidad la ha recibido con mucho cariño, con mucho amor. En mi parroquia, Nuestra Señora de Piedad, cada año se prepara un altar, se rezan las oraciones, se comparte el sentido de esta fecha. Es muy emotivo ver cómo los españoles y mexicanos nos unimos para rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros. Y creo que más que una simple costumbre, se ha convertido como un encuentro cultural y de fe. donde todos recordamos que la muerte no nos separa del todo, sino que nos invita a mantener fuerte algo que es el amor.
Creo que ponen un altar, ¿verdad, padre? El altar de muertos. Háblenos un poco de cómo es, porque lo preparan además también ahí en Adizón. Tiene niveles, ¿no? Me han contado,
sí.
O sea, ¿qué significa? Y los colores, por ejemplo, también tienen su significado, ¿no?
Esta pregunta es muy interesante para que todas las personas que nos van a escuchar realmente puedan saber algo de nuestra tradición. Por ejemplo, el altar es el símbolo más importante del Día de Muertos, porque representa el punto de unión entre la vida, la fe y la memoria. No solo es una tradición cultural, sino también es un acto espiritual que tiene muchos significados. A través del altar, nosotros expresamos amor, respeto y esperanza, recordando que la muerte no rompe el vínculo del amor, sino que lo transforma. Tradicionalmente el altar se compone de tres niveles y cada uno de ellos tiene un significado muy profundo. Iglesia peregrinante, iglesia purgante, iglesia triunfante. Y en la iglesia peregrinante somos todos nosotros que vivimos aquí en la tierra y que caminamos con fe. En la iglesia purgante representa a las almas que se purifican en su caminar hacia la presencia de Dios. Y en la iglesia triunfante es de todos los santos y de todos aquellos que ya gozan de la presencia del Señor. Así el altar se convierte en un espacio en que une el cielo, el purgatorio y la tierra.
Ajá.
Y en cada altar,
¿sí?,
se ponen flores de cempasúchil, color dorado, su aroma, que simbolizan la luz del sol y la gracia divina,
uh-huh,
que van marcando el regreso a la casa. Se le ponen en el altar también las velas o veladoras, que representan la luz de la fe, la presencia de Cristo, que ilumina y que da esperanza.
Uh-huh.
Y lógico que no pueden faltar las fotografías, porque
claro,
ellos son presencia de memoria y recuerdo que nos dan a nosotros a conocer que ellos son parte de nuestra historia.
Ajá.
Y que no se han ido, sino que siguen viviendo entre mente y corazón. Posteriormente, presentamos lo que es la comida. Como te decía hace un momento,
sí,
presentar lo que ellos les gustan, el tequila, el whisky, lo que ellos antes comían y bebían.
Ajá.
Esto representan pues nuestra alegría y nuestro entusiasmo.
¿Mm?
Hay ciertos colores que se presentan en el altar. Por ejemplo, el morado expresa penitencia y reflexión.
¿Sí?
El blanco representa la pureza. El naranja simboliza el sol y la vida. Y se le pone también dentro del altar el color negro, que representa el misterio y el respeto hacia la muerte. Todos estos elementos, hay una manifestación de fe y amor. Cada vela encendida, cada flor, cada comida, nos enseña a nosotros que realmente, como es una tradición muy mexicana de nuestros antepasados, lo tenemos dentro de nosotros y nos identifica como mexicano.
Pues así es, me voy a quedar con eso, padre, y la verdad es que, bueno, pues es lo que dice, una manera preciosa, ¿no?, de recordar a quienes ya no están con nosotros, de como estaban antes, pero están de otra manera.
Claro.
Le agradezco mucho que haya estado este ratico con nosotros explicándonos cómo viven en este caso México y cómo Ainzón se convierte un poquito, se hace un poquito mexicana gracias a usted, al padre Santana, el párroco de Nuestra Señora de Piedad de Ainzón. Muchísimas gracias, bien, padre, un saludo.
Adiós, muchas gracias a vosotros. Adiós, linda mañana.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Últimos días, cientos de muebles, sofás y colchones a precios reventados en Tifón Zaragoza. Llévate una mesa de comedor de 120 por 80 por solo 79 euros y la silla comedor a juego por solo 29 euros. Muebles a precios reventados que solo encontrarás en Tifón Zaragoza. Ven rápido, estamos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta. Parking gratis.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
En Cerramientos Integrales cambiamos tus ventanas en un solo día y sin obras. Un día para cambiar tu vida. Cerramientos Integrales. Bienvenido al confort de tu hogar.
Así nos vamos acercando a la una. Ya sabes que ahora es cuando yo te cuento, pues te recomiendo los mejores en limpieza. Te quiero hablar de Angélica Limpiezas, que ya sabes que pueden ayudarte. Que pueden ayudarte en tu casa, en tu comunidad de vecinos, en la oficina, en un local que tengas, porque llevan más de 30 años en esto de la limpieza y, chicos, esas cosas se notan. Y al final, contratar y saber que cuentas con profesionales, pues te dan una garantía de seriedad, de experiencia, de saber hacer las cosas. Angélica Limpiezas, que están en Conderanda 124 y en el 976 28 39 48 y en limpiezasangélica.es.